Óigame, Daniel, y es que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, habló de una entrevista y en principio se refirió a las posibilidades de que Venezuela exporte gas a Colombia. ¿Qué dijo al respecto y qué más señaló?
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que en el mediano futuro sí hay posibilidades de que Venezuela exporte gas a Colombia. Además, aseguró que intentan reactivar unos flujos comerciales relacionados con aluminio y acero en láminas. Esto fue lo que dijo.
Bueno, digamos, el gas es un elemento muy importante. Obviamente, Colombia tuvo unos grandes descubrimientos de gas el año pasado. Entonces, las necesidades que vamos a tener de importar gas van a ser menores. Pero, digamos, en el inmediato futuro sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia, ¿no? Y además tenemos ese tema importante que es monómeros colombo-venezolanos, aunque desafortunadamente lo Colombo es la localización de la empresa, porque desafortunadamente hubo la decisión incorrecta de Colombia vender sus acciones. Pero esperamos que podamos otra vez tener esa empresa como una empresa muy dinámica, la gran productora de fertilizantes para Colombia y para Venezuela. Por lo tanto, y obviamente para eso el gas es un insumo fundamental.
Muy bien, 7:22, Daniel, bueno. ¿Y qué más dijo?
Oiga, Juan Sebastián, es que...
Sí, señor.
Lo voy a interrumpir ahí porque es que lo curioso del caso, como suele suceder en este gobierno, no por una cuestión democrática, sino por la incoherencia de la situación de la forma en que se manejan las comunicaciones del gobierno. Y digo yo, no por cuestión democrática, porque oiga, preocupante lo de anoche, que como les digo, estuve viendo al señor Ramos en Univisión muy a la madrugada, la preocupación que hay en México de que se acabe la democracia es absoluta, o sea, el presidente presentó un proyecto para acabar con las funciones del sistema de verificación electoral y desconocer los resultados de 2024. Es la forma de perpetuarse en el poder. Y yo no creería que por aquí estemos muy lejos de hacer anuncios similares en algún tiempo. Entonces, curioso lo que está pasando con eso, pero ve uno anuncio que sí, que se va a vender el negocio del fracking de Ecopetrol, luego dicen que no se va a vender, luego que sí, que se va a comprar gas, luego que no se va a comprar gas. Obviamente seguimos en ese mismo juego, ya cuántos van, 9, 10 meses de gobierno de Gustavo Petro. Catalina Tobón, y voy a meter a los analistas en esa circunstancia, y es porque a pesar de que se sabe que todas las cosas preanunciadas en el programa de gobierno de Gustavo Petro y luego anunciadas al comienzo de gobierno se han ido cumpliendo, sin embargo, el ministro de Hacienda sale como el personaje que pone equilibrio, lo han tildado de ser el adulto mayor, pero uno ve mensajes que sí, que no, que en casa mando yo, y nadie pone en verdad las cosas en el verdadero, o ese es el juego. Catalina, ¿ustedes cómo lo ven?
Pues mi sensación un poquito es, digamos que la capacidad de ejecución del 100% de las promesas de cualquier ejecutivo, valga la redundancia, en el ámbito global, pues no es infinita. Entonces, sin lugar a dudas, el ejecutivo pues tiene unos objetivos y esos objetivos pues los pone sobre la mesa en sus diferentes intervenciones, pero pues ahí entran a jugar diferentes temas, pues, y esto pues es un tema político, y esto no solamente en Colombia, sino pues en el mundo. Un poco lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, pues uno puede hablar sobre los hechos. Digamos que se planteó inicialmente una propuesta de reforma tributaria extremadamente ambiciosa, del orden de 50 billones, y pues finalmente lo que se llegó fue una reforma tal vez un poco más moderada y mucho más en línea con digamos que lo que habían planteado otros gobiernos salientes. Seguramente en las reformas que se están planteando hasta el momento, pues también debería pasar algo similar. Uno nota también que desde el mismo Ejecutivo, en algunos planteamientos, hay pues digamos puntos de vista antagonistas. Entonces no hay ni siquiera una cohesión en el mismo Ejecutivo, y luego pues tiene que venir pues llegar cohesionados a traerlo al legislativo, y pues digamos que teniendo en cuenta que los pesos y contrapesos en el Congreso pues hasta el momento digamos están funcionando de una forma u otra, tal vez no al 100% como uno esperaría, pero sí están, digamos desde lo que hemos visto, pues hay un proceso de discusión. Pues finalmente uno pensaría que estos digamos temas tan radicales posiblemente se puedan suavizar. Ahora volvamos a lo que también hemos vivido en otros países de América Latina. En Chile, digamos que inicialmente se plantearon propuestas muy radicales de reformas, y conforme la población se dio cuenta un poco la insostenibilidad de estas propuestas, el gobierno tuvo que irse un poco más hacia el centro, y pues digamos que lo que se va a plantear hacia adelante está un poquito más menos ideologizado, más centrado hacia la posibilidad de realizar. Entonces un poco la conclusión es que en Colombia esperaríamos que pase algo de este, digamos, de este estilo, donde efectivamente de dientes para afuera, pues digamos que las propuestas pueden sonar un poco más demasiado ambiciosas, demasiado sesgadas de un lado para el otro, pero ya la implementación y la capacidad de ejecución pues empieza a minarse, y un poco se tienden a moderar en la medida en que también, pues digamos, no hay ni recursos ilimitados, y también la situación del país es un poco más vulnerable en términos de crecimiento. La situación global pues es una situación que tampoco es la idónea para generar, digamos, cambios que puedan afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y teniendo en cuenta que la política económica en Colombia, tanto monetaria como fiscal, ha sido bastante reconocida por su ortodoxia y por su tecnocracia, su tecnicismo en la, digamos, en la historia reciente, pues uno esperaría que también eso se mantenga, y esos contrapesos de unos equipos técnicos y, digamos, muy profesionales en la parte de política monetaria y política fiscal, pues puedan mitigar un poco esos planteamientos que puedan afectar la sostenibilidad de las cuentas públicas y la sostenibilidad un poco de la percepción de riesgo de nuestro país.
Gracias, doña Catalina Tobón. Su comentario, Julián Andrés Villamizar.
Vale, bueno, yo voy a ser un poco más directo, y si uno revisa el discurso de Petro, pues siempre son frases de control, de tener más poderes del Ejecutivo, de si no se hace esto, entonces vamos a recurrir a la violencia. Entonces ya las intenciones están, ya dependerá del Congreso y los demás partidos políticos si le permiten empezar a buscar esos espacios para volverse lo que puede llegar a sonar exagerado, pero por definición sería un gobierno totalitarista. Básicamente quieren controlar todo lo que se digamos que genere medio malestar, entonces control de precios, no control de tal cosa. Entonces las intenciones están, es muy común en este tipo de gobiernos. Ya depende de las demás estructuras si defienden o no la democracia. Yo sí, digamos que veo los discursos y digo, Dios, qué peligro. Y ya, eso es lo que quería decir. Básicamente depende de los demás partidos políticos defender o no la democracia y los intereses de los colombianos. Digamos que se gana con más de 50, pero no se gana el 100, y parte de la democracia es esa división de los poderes.
Mil gracias, don Julián. Diego Rodríguez, su comentario.
Sí, Héctor, una situación muy compleja. Yo creo que en el caso colombiano estamos viviendo este año, y especialmente creo yo que este primer semestre, pues una situación que va realmente a divisar hacia qué lado vamos a tomar, es decir, si Colombia va a tomar un camino un poco más responsable y un poco más práctico de un manejo de la izquierda, o definitivamente vamos a empezar a tomar un camino hacia lo que los inversionistas le tienen bastante miedo, y es que nos volvamos una situación similar a Argentina y luego Venezuela, el manejo económico. Entonces yo sigo siendo optimista con base en la institucionalidad. Yo creo que lo que vivimos en experiencia en el manejo de la reforma tributaria fue un ejemplo. Estas dos reformas, o las tres reformas que vienen, digamos, básicamente lo que tiene que ver con la reforma de salud, la reforma pensional y la reforma laboral, pues son tres reformas que implican un grado de responsabilidad muy importante, porque resulta que los gobiernos van teniendo algunas situaciones de ideas o de ocurrencias, si los podemos llamar así, por la falta de profundidad realmente en lo que las implicaciones que tienen este tipo de procesos a largo plazo, que la institucionalidad hoy en día tiene que resolver. Y hacer un cambio muy fuerte en materia de salud, que implique unos gastos fiscales muchísimo más grandes de los que tenemos hoy en día, en un escenario en el que el dinero ya no está tan barato y ya no es fácil conseguir, pues nos va a generar unos problemas a gran escala en materia fiscal y de deuda para largo plazo en nuestro país. Y adicionalmente, pues nos van a imponer en unos riesgos operativos pues inimaginables, porque entrar a un escenario completamente nuevo en la operatividad de la salud, pues es un riesgo muy grande, en la que de entrada la mitad de los colombianos, o muy cercano a la mitad de los colombianos, no votaron por ese proceso, y yo creería que algunos de los que votaron porque querían ese tipo de cambios, pues han venido reflexionando sobre los riesgos que implica hacia futuro. Entonces, una idea que se quiere ejecutar, pero sin un nivel de análisis de profundidad, genera implicaciones muy grandes hacia el mediano y largo plazo, y después, ¿quién va a responder por esto? El presidente Petro se va en 3 años y medio ya, y de ahí en adelante, ¿quién va a responder por ese tipo de situaciones que nos pueden generar? Lo mismo en la parte pensional. Si la situación de pensiones, que evidentemente se necesitan algunos cambios, pero donde haya unos cambios como los que se están proponiendo, pues muy seguramente los problemas fiscales nuevamente para nuestro país pues van a ser enormes a mediano y largo plazo, y ahí ¿quién va a responder? Entonces sí esperamos que la institucionalidad funcione, y al igual que como sucedió en México, que yo creo que es un caso bien interesante para el tema colombiano, y de acuerdo a lo que usted está diciendo también en el último planteamiento del presidente, cuando llegó el presidente mexicano generó todas las alarmas que nos generó a nosotros también la llegada del presidente Petro a Colombia. ¿Qué fue sucediendo con el tiempo? El gobierno mexicano no tuvo las mayorías en su parte legislativa, en la parte del Congreso de allá, básicamente, no logró obtener las mayorías. Al comienzo, sí en algo, porque pues evidentemente cuando llega el gobierno, pues todo el mundo quiere estar con el gobierno. Pero en la medida que se fueron dando cuenta del manejo de las ideas que se estaban proponiendo, pues no hubo posibilidad que esas ideas se implementaran realmente, y muy seguramente esta idea nueva que está planteando el presidente pues tampoco va a pasar, Héctor. Y el tema que sucede, que al final los negocios, como si hay una coyuntura global y pues hay un riesgo, pero hay unas coyunturas de oportunidades, pues el mercado vuelve y retoma hacia el tema de las oportunidades, al ver que evidentemente sí hay mucho ruido, pero al final la institucionalidad sirvió, y es lo que estamos esperando que suceda. Estamos en un momento muy crítico, dependiendo muchísimo de la institucionalidad, dependiendo muchísimo de la responsabilidad de aquellos congresistas y personas y senadores que están metidos dentro del gobierno para hacer la discusión, de los grandes partidos políticos, y lo que uno oye es que pues ahí hay pesos y contrapesos, que ojalá haya una discusión para que puedan salir situaciones muchísimo más favorables, más coherentes, que ayuden a crecer al país, que ayuden a solucionar los problemas, pero que no nos vayan a meter en situaciones muchísimo más complejas de manejo económico, político y social en el mediano y largo plazo, Héctor.
Gracias, don Diego. Bueno, a las 7:00